El calor y el viento han sido las principales preocupaciones en este día de sábado y los técnicos siguen trabajando también en la extinción de este incendio que escuchábamos en San Bartolomé de Pinares, en Ávila. Sigue activo, aunque controlado, el incendio que ya ha quemado cerca de 700 hectáreas en Chandresa de Queixa, en Orense. Además, ha sido una jornada dura también para los 1.500 abulenses que han tenido que desalojar sus casas en los barrios de Ciudad Ucal y la estación en Las Navas del Marqués. A eso de las 8:30 de la tarde, eso sí, conocíamos que podían volver a sus casas tras haber sido perimetrado el 80% del fuego. Y Putin, el presidente ruso, llega confiado a la cumbre con Estados Unidos sobre la situación en Ucrania del próximo día 15 en Alaska, donde se verá las caras con el presidente Donald Trump. Ricardo Marquina.
Rusia afronta la reunión de la próxima semana en Estados Unidos entre el presidente Putin y Donald Trump, sabiendo que se trata de una victoria geopolítica incluso antes de haberse realizado, por varios motivos. Primero, la ausencia del presidente ucraniano. Rusia consigue negociar sobre Ucrania sin Ucrania, algo que complace profundamente a Putin, quien detesta visceralmente a Zelensky. Segundo, la reunión se hará en suelo estadounidense, lo que debería llevar a la detención de Vladimir Putin, buscado por la Corte Penal Internacional, algo que no va a pasar, dejando claro que los documentos de este organismo son papel mojado. Y tercero, Europa no está ni se le espera, algo que da especial placer a Moscú, pero también a todos aquellos antieuropeístas que dentro de la UE sueñan con un régimen dictatorial como el ruso. La reunión será sin duda algo positivo si consigue que gente inocente deje de sufrir, aunque el precio puede ser muy alto si Rusia demuestra que se pueden cometer crímenes de guerra y ser premiado por ello.
Y en el otro gran conflicto internacional, en Gaza, el Reino Unido vuelve a posicionarse en este conflicto entre Israel y Palestina. Ha anunciado que destinará 10 millones de libras más de ayuda humanitaria a la franja. Corresponsal en Londres, Eva Millán.
Aumentar la presión sobre Israel y redoblar el esfuerzo con Gaza. 10 días después de anticipar que reconocerá el Estado palestino si el ejecutivo de Benjamin Netanyahu no cesa en su ofensiva, el gobierno británico anuncia apoyo económico adicional para llegar a más personas en situación desesperada. Reino Unido se convierte así en el mayor contribuyente de este año al Fondo Humanitario de la ONU, que trata de hacer llegar ayuda vital a una población de más de 2 millones. Mientras, en el plano diplomático, urge a Israel a revertir su plan de expandir las operaciones militares en Gaza, Londres enviará el equivalente a casi 10.000 millones de euros a la partida de Naciones Unidas destinada a comida, agua o combustible para las áreas más necesitadas de la franja. El gobierno laborista dice que los fondos tienen el potencial de llegar a miles de civiles en situación crítica, pero todo depende de que Israel permita a las agencias humanitarias operar a la escala que requiere el problema, por lo que demanda al gobierno israelí que permita más ayuda y entregarla de manera segura.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça presenta esta noche sus fichajes en el trofeo Joan Gamper, Fer Justo.
A partir de las 9 y ante el cómo de Cesc Fàbregas, no estará Íñigo Martínez, ya es oficial su salida y las miradas van a estar puestas pues en Joan García, en Rashford y también en Ter Stegen. Una vez recuperada la capitanía, esta noche tomará la palabra. Y otro que ya ha hablado es Griezmann, el francés, fue uno de los futbolistas más señalados en el Atlético durante la pasada temporada. Los rojiblancos han ganado 0-2 en Newcastle en el último amistoso de la pretemporada y Griezmann ha firmado uno de los goles.
Estamos trabajando muy bien, tuvimos poco tiempo, ¿no?, para estar en forma, entonces ha sido muy, muy tenso. Ahora nos queda una semana y empieza lo más importante. Me encuentro bien, necesitaba este descanso y al final pues con la gente que nos cuida para la pretemporada pues estamos haciendo un trabajo muy importante para mí y seguro que me va a ayudar para esta temporada.
Y fuera del fútbol, esta noche Alex Palou puede certificar su cuarto título en la IndyCar, ojo, en los últimos 5 años.
Gracias, Fer. Te quedas ahora con la noche del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Estar informado.
Hola, soy Madeleine Hayes y él es David Addison.
Es cierto. Y nos gustaría emplear 1 o 2 minutos antes del programa para darles la bienvenida a otro episodio de La Noche con el Grupo Risa.
Así es, no es así.
Espera,
no sé para qué estoy aquí, ni qué hago, ni por qué.
Estás aquí para darle la bienvenida al público.
Ah,
Estás aquí porque la COPE quiere que saludemos a los oyentes.
Dos veces
ya. Porque Lu dijo que no había más remedio.
Pues dilo. Dilo. Los jefes aseguran que el episodio de hoy es demasiado corto y que los episodios tienen que ser de una hora. Ni 59 minutos ni 61, sino 60 minutos y nos quedamos cortos por un minuto.
Bien, ya lo sabe todo el mundo, el señor Martín.
¿Y sabes por qué nos quedamos cortos un minuto?
Karen, llama a mi representante. No es porque yo hable deprisa, sino porque tú hablas cuando hablo yo.
El programa habría durado una hora, es por eso.
Si los productores quieren dar la bienvenida al público, que lo hagan ellos mismos.
Corten.
¿Qué tal?
Lo siento, Cyril. Perdona, Brius, demasiado corto.
Mierda.
¿Demasiado corto? ¿Y sabes por qué, verdad?
Ni se te ocurra echarme
porque
a mí la
hablas
culpa.
Demasiado
no
deprisa.
No es porque yo hable demasiado deprisa, sino porque tú hablas al mismo tiempo que yo. ¿Empezamos ya?
Pues empecemos.
Bienvenidos. Dale, Pepe.
¡Hola, hola! ¡Comienza la noche del Grupo Risa! La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del Sabor Donostierra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
La noche con el Grupo Risa.
La, 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 la.
Pepe, buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo, pero en cualquier caso veraniego.
¡La noche con el Grupo Risa!
¡Ay, vaya ritmo que tenéis en el cuerpo, Grupo Risa!
El verano está en las ondas, los oigo desde la playa. Escucho la COPE, subo el volumen, un día soleado de agosto. Hay entrevistas, una buena onda cruza el aire. Grupo Risa en COPE, están de vacaciones con sol en la playa, radio en la mano.
Ahí estamos, radio en la mano, radio, música, risas, entrevistas, buena onda, maestro Whopper, qué letra tan bonita.
¿Qué tal? Muy buenas noches. La letra la ha hecho la IA, por supuesto, no la he hecho yo.
Cada vez escribe mejor,
Cada vez suena muy bien, suena cada vez mejor.
Sí, ¿verdad que sí, David Miner? ¿Dónde estoy, Monabú?
Además, muy bien pronunciado, hay las tildes bien puestas, bien interpretada, muy bien.
Si no, no pasa el filtro.
Hombre, por favor. Claro.
Buenas noches a todos.
Especialmente los de Huesca, que celebran su día grande, la fiesta de San Lorenzo, día de agosto, sí señor.
Y nosotros celebrando la Bacofesta en Arrúa.
¿Cómo se llama eso, no?
La Bacofesta.
Festa.
La Bacofesta, Bacofesta.
Pero eso es de... Perdón por mi ignorancia, ¿eso qué es? ¿Una fiesta de los barcos o...?
No, Baco
es... ¿En Arrúa cómo va a ser?
No sé, digo, Bacofesta. Igual en gallego barco es Baco. Es
que no, Baco, no sé. Bacofesta.
Dios del vino.
Ah, vale, vale, vale.
Dios
del
vino.
Vale.
El vino. Bueno, ¿qué hay de nuestras charlas de madrugada? ¿Esto qué pasa? A ver... Hombre, recordaréis la gran despedida de Rafa Nadal en París. Ay, Angelito García, vas a disfrutar.
¿Quién no lloró con aquella despedida?
Sí. Otra cosa fue la que se hizo en España en octubre, ¿no? Que, bueno, igual tuvo ahí algún problemita.
Radio y música.
Pero en cualquier caso...
Risa y entrevistas.
Recordamos las palabras de Rafa Nadal en París, especialmente dirigidas al tío Tony, el tío Tony Nadal, al que vamos a escuchar y al que vamos a recordar en aquella charla de octubre. Venga, empezamos. Pues más allá de que sea el tío de Rafa Nadal y de que haya sido su entrenador durante 27 años, siempre es interesante escuchar las reflexiones y las cosas que nos cuenta Tony Nadal. Y por eso está aquí, que aprovechando que él nos va a contar lo interesante, porque lo que no es interesante ya lo contamos nosotros cuando le imitamos y tal, con la coña esta de, bueno, pues mi sobrino Rafael, todas estas cosas, pero bueno, eso queda para nosotros. Pero ahora, por fortuna, tenemos al auténtico. Hola, Tony, buena madrugada.
¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Bueno, lo primero, naturalmente, gracias por venirte a un programa como el nuestro, que es un programa absolutamente underground, en un horario absolutamente anticonstitucional, y por eso te estamos muy agradecidos, que lo sepas.
No, bueno, normalmente me levanto a estas horas.
Una cosa, por quitárnoslo de encima.
Sí.
¿Te sorprendió que tu ausencia en Málaga le haya extrañado a cierta parte del personal o no?
Bueno, no sé si... A mí me sorprende que la gente piense en mí, así es que la realidad es que yo tenía trabajo concertado desde hacía mucho tiempo y no podía ir, solo la única posibilidad era si España llegaba a la final y allí sí que hubiera ido, pero desgraciadamente no llegó, no fue así, luego no pude ir.
De hecho, que no, era uno de los extrañados porque no sabía que tenías curro y te pregunta, joder, ¿dónde está Tony? Desde la consideración que tenemos hacia tu persona, hacia tu trabajo profesional como parte activa y fundamental de la trayectoria de Rafa, no en vano pues has estado 27 años entrenándole. Lo que pasa es que alguno le busca tres pies al gato. ¿Somos muy morbosos aquí en España? ¿Nos va el Sálvame Deluxe o qué?
Pues perfecto. Pues la gente que se entretiene de esta manera, que siga entreteniéndose. Hay gente que le gusta entretenerse pensando cosas raras.
Oye, pero el partido y la despedida, eso sí que lo viste entero, ¿no?
Sí, claro.
¿Te pasó como nosotros? ¿Te quedaste con hambre?
Porque había cenado bien, pero... no había cenado porque era hora de comer. Me equivoco, pero bueno, me quedé evidentemente. El partido muy bueno no fue. Rafael no tuvo un día... muy inspirado y encima pues lo que vino después tampoco.
Sí, ¿no? Porque fue todo como un poco raro. Uno empezó muy bien, un arranque espectacular con el himno, con las lágrimas de Rafa, pero luego ibas viendo el partido y no sé, un paisaje de sillas vacías, casi se les oía más a los holandeses que a los nuestros, con las expectativas que se habían puesto, ¿verdad? No sé, en cualquier caso...
Yo las sillas vacías no las vi. No me acuerdo de ellas, no sé, a lo mejor era la del box. Lo que sí vi fue que el partido de Rafael no fue muy bueno y después un final de homenaje tampoco no muy acertado.
Por las ausencias, por los vídeos, por todo, por las imágenes, ¿no? Tú hablabas de las imágenes, ¿no?
Bueno, yo hablaba de todo en general.
Oye, Tony, pero ¿y lo tranquilo que te vas a quedar a partir de ahora sin tantos pesados de la radio que te llamemos, sin tanta entrevista, sin tanto teléfono, ¿no? ¿O qué?
Bueno, yo normalmente estoy tranquilo, pero bueno, es normal que en estos días pues me haya llamado con más asiduidad de lo normal.
La despedida de Rafa, ¿qué te produce más, tristeza o alivio?
Bueno, tristeza, porque uno piensa... todo lo vivido, sabe que es el fin del camino, después de muchos años de estar en la competición, uno se decide por acabar la carrera y uno piensa en todo lo vivido. Claro, vivimos momentos muy buenos, algunos no tan buenos, pero también es cierto que llega un punto cuando dices, no, esto ya no da más de sí, que no te queda más remedio que aceptar el natural devenir de las cosas y aceptar que uno se tiene que retirar.
Tony, ¿y tú crees que Rafa se ha ido en el momento oportuno, dado cómo estaba físicamente, o se tenía que haber ido antes?
Bueno, yo el lunes sé la quiniela siempre. Si me pides qué va a hacer el Barcelona la semana pasada, tal, lo sé. Lo que no lo sabía era antes de jugar contra el Celta, después sí que lo sé.
¿Sabes? Sí, pero me refiero a que evidentemente
sí, no,
el tono
físico
de Rafa...
Sí, yo sé a lo que te refieres. Sí. Mucha gente decía, hombre, se tendría que haber ido antes, claro. Pero Rafael pasa dos cosas. Primero, que uno cuando hace aquello que le gusta, pues su pretensión es hacerlo más tiempo. Después, claro, vosotros lo veis desde el punto de vista de vuestro hacia afuera. Pero tú ahora imagínate que tú, en tu programa, pues, ¿qué haces? ¿Por qué no te vas? Pues porque te gusta hacerlo. Como te gusta hacerlo, joder, y a lo mejor hay, qué sé yo, medio año que bajas de audiencia y dices, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Lo dejo? ¿No? ¿Sigo? A ver si cambio.
Claro.
La audiencia. Pues esto es lo mismo. Al final, Rafael, ¿qué hace? Pues primero, que quiere intentar seguir. Después, quiere intentar no irse de esa manera, porque quiere intentar irse después de haber jugado una temporada con normalidad. Aparte, se acostumbró toda la vida a tener problemas y a superarlos. Y supongo que en su mente estaba esa opción. Por eso alargó más de la cuenta el tema, claro, visto cómo fue, dices, no, yo me tendría que haber ido antes, pero lo sabes, yo no lo sabía antes.
Claro, lo que pasa es que como es un cuento tan bonito, pues queríamos que terminara de la mejor forma posible, porque bueno. Rafa nos ha acompañado, nos ha dejado muchos días sin comer, noches sin cenar, partidos maratonianos, mañanas en Australia, tardes gloriosas, y la verdad es que, claro, pues a uno pues le da pena que se acabe, claro, el cuento, pero todo tiene un principio y un fin,
sí,
es natural.
Sí, normal, ¿no? Pero es lo natural, al final, mira, apurado, es verdad, visto, vuelvo a repetir, el lunes dices, apurado más de la cuenta. Bueno, pero visto el sábado, pues no lo sabía.
Uh-huh. Oye, desde tu punto de vista, ¿no? Desde el nuestro, ¿cuál es para ti el legado más importante que ha dejado Rafael Nadal?
Bueno, evidentemente todos los deportistas lo principal que hacen es ganar torneos. Eso es lo primero. Pues Rafael ha sido uno de los mejores de la historia en su actividad y creo que ha sido un deportista que hay, que se dan en algunos casos, hay deportistas que trascienden hasta incluso su actividad concreta, su deporte concreto, y pasan en lugar de ser tenistas a ser deportistas, o en lugar de ser atletas pasan a ser deportistas. Y hay otros que incluso trascienden el deporte en general, y creo que es el caso, puede ser el caso de Federer, el caso de Rafael, por distintas razones, y creo que el legado que pueda haber dejado mi sobrino es la de una persona que intentó y luchó siempre al máximo nivel, se comprometió con lo que hacía, intentó hacerlo de la mejor manera posible y siempre dentro de los límites de corrección. Se apoyó en valores que todos sabemos que son firmes y que son los que toca para una sociedad que quiera vivir correctamente, que son los valores que conocemos de toda la vida, de esfuerzo, de perseverancia, de respeto hacia todos y hacia todo, pues esto es el legado que creo que puede dejar él.
Oye, Tony, ¿tú cómo te haces entrenador de tenis? Tenemos ahí una estampa del joven Tony Nadal, 17 años en Barcelona, estudiando historia.
Porque a mí me gustaba mucho el tenis. Después, bueno, me fui a Barcelona para intentar ser un buen jugador, con la obligación de mis padres de que si quería jugar al tenis tenía que seguir estudiando. Estudié historia y derecho. Con mala fortuna no acabé ni una ni otra, y cuando regresé de Barcelona, después de estar 6 años por allí, pues empecé a entrenar. Y no es que te hubiera pensado acabar mi vida siendo entrenador, pero la realidad es que toda la vida me gustó entrenar, me gustó intentar ayudar a los jóvenes a mejorar el tenis en este caso. Empecé con mi hermano Miguel Ángel,
uh-huh, el futbolista,
y ya apunté buenas maneras porque intenté que fuera un gran jugador de tenis y conseguí que fuera un buen jugador de fútbol.
Sí, empezamos bien.
En fin, y pues seguí y al final me dediqué a esto, que es lo que más me ha gustado toda la vida.
Y cuando descubres que Rafa tiene unas capacidades, un talento innato para el tenis, porque él que empieza a tocar la pelota, te escucha alguna vez de los 4 años o 5, ¿no?
No, él empezó a los 3 años y descubro que tiene un talento importante rápidamente, porque con 7 años ya le dije a mi hermano, solo se lo dije a él. No quería que se creyeran que era idiota, pero le dije, con 7 años tu hijo será campeón de España, porque lo tenía claro. Porque yo había tenido otro chico que era el número 2 de España y mi sobrino tenía bastantes más condiciones. Entonces, haciendo un paralelismo, entendí que él sería el mejor.
Tú siempre has dicho que has sido un entrenador duro con Rafa.
Sí. ¿Eh?
Duro, un entrenador exigente, pues, como hay que serlo.
Depende, hoy en día no funciona eso.
¿No? ¿Y hoy en día qué es lo que funciona, entonces?
Hoy en día uno tiene que ser blando, tiene que decir siempre al jugador aquello que él quiere escuchar. Tenemos que ir con cuidado a ofender, ¿no? Nos dicen los psicólogos deportivos, algunos, que no tenemos ni que encender el marcador para que el niño no siente un agravio si pierde, en fin. Pretendemos, a mi modo de ver, crear personas débiles.
Bueno, cuando digo duro, claro, no es lo mismo la autoridad que ser autoritario, que eso es otra cosa. Yo creo que también lo vivirás de alguna manera, porque tu mujer es profesora de instituto. Yo creo que también le ocurre eso en la enseñanza, ¿no? Que igual se está subvirtiendo los valores estos, ¿no?
Bueno, mi mujer en su instituto, cuando era profesora, porque, bueno, aunque tiene la plaza ganada por oposición, y lo dejó, pues en su colegio no podían poner las notas de los suspensos, que no sé, ni suspendían, sino que estaban en progresión, pues en progresión de no sé qué progresaban, pero los que no sabían nada estaban en progresión y tenían que ir con cuidado a ponerles las notas en rojo, porque afectaba demasiado a los chicos. En fin,
sí,
es el mundo que vivimos.
Sí, sí, es una afectación psicológica y en el deporte pues no hay que ganar ni perder, lo importante es participar y todas estas historias, bueno, todos estos rollos.
Ellos, los que actúan de esa manera, creo que lo que consiguen es lo contrario, porque al final yo nunca hice una tragedia de una derrota. Ellos sí que hacen una tragedia de las derrotas. Cuando tú vives la vida como algo normal, sabes que en la vida hay victorias, derrotas, momentos buenos, momentos no tan buenos, y tú y uno tiene que estar preparado para afrontarlos.
Oye, Tony, ahora que estamos hablando de Rafa cuando era niño y empezaba y que tú le viste un gran talento desde los 3 años, me dicen que te pregunte, que cuentes cuando Rafa era niño y pensaba que tú eras un mago. ¿Esto qué es?
Bueno, eso es que durante muchos años Rafael era el juguete de la familia y yo le hacía creer. Mi juego, nuestro juego, era que yo le hacía creer todo tipo de barbaridades. Desde que yo había sido la estrella del Milán, en aquel tiempo mi hermano jugaba en el Barcelona, y yo, claro, tenía que ser mejor que mi hermano, y yo era la estrella del Milán. De hecho, él durante años me llamó Natali, que era mi nombre artístico allí en Milán. Pero aparte de eso, también, pues, era mago. Y tenía poderes y hacía cualquier cosa. Recuerdo que en un partido que veíamos por la tele en diferido de Lendl, que yo sabía que Lendl se retiraba, pues le hice creer que yo le lesionaba. Bueno, le hacía creer todo tipo de cosas y recuerdo que su primer partido de campeonato a mí me faltó un jugador que se me puso enfermo, era por equipos, y teníamos que ir a jugar a un pueblo que estaba a 50 kilómetros de Manacor. Bueno, porque yo le dije a mi hermano, tráete a tu hijo, que tenía 7 años, nos fuimos para Alcudia, y durante todo el trayecto yo le estaba dando las informaciones, le estaba diciendo lo que tenía que hacer, la táctica, porque no podíamos empezar dentro de la competición perdiendo, y la táctica era simple, o era pegarle un pelotazo al rival, o pegarle con la raqueta en los cambios, o cualquier cosa, hasta que al final le dije, bueno, lo que tenemos que hacer para no perder es, porque el rival tenía 4 años más que él, y yo le dije, si ves que el rival te gana de mucho, pues yo haré llover. Y Rafael me dijo, ¿tú puedes hacer llover? Y yo dije, claro, yo soy mago, claro que puedo hacer llover. El día estaba nublado, Rafael empezó perdiendo 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Él ya era correoso y empezaba a ir a tope y empezó a remontar 4-1, 4-2, 4-3. En ese momento se puso a llover y yo paré el partido porque la pista se puso muy resbaladiza y pensé, este tío se me va a estrellar en la pista. Me cobijé debajo de un porche y él vino sigilosamente sin que lo viera el rival y me dijo, oye, Natali, que era mi nombre artístico con el que me llamaba él, creo que puedes parar la lluvia, a este tipo le puedo ganar. Y así es como creció Rafael.
Estábamos antes del nivel de exigencia, pero para que la gente se haga una idea, porque te lo he escuchado alguna vez contar en algunas entrevistas o en algunas charlas de estas que tú pronuncias, por ejemplo, cuéntanos el día de la raqueta rota.
Bueno, el día de la raqueta rota era un día que yo le acompañé a Tarrasa. Tenía que jugar, yo acompañé a dos jugadores de Mallorca y me fui a ver, les pusieron a la misma hora, me fui a ver al otro jugador y veía a lo lejos a mi sobrino. Mi sobrino hacía un completo desastre, no metía una pelota dentro y estaba perdiendo 5-0. En eso viene un amigo mío, exjugador de tenis, y me dice, oye, tu sobrino no tiene otra raqueta, está jugando, me parece, con una raqueta rota. Me fui. La raqueta rota es el marco crujido, no el cordaje. Y cuando el marco se cruje, la raqueta vibra y la pelota se va por todos lados. Me acerqué a la pista de Rafael y le dije, oye, Rafael, tu raqueta creo que está rota. El tipo la miró y me dijo, ostras, sí. Y la cambió. Perdía 5-0, pasó a perder 6-0. Pero después, en el segundo, bueno, la cosa cambió un poco y acabó perdiendo 7-5. Y claro, cuando uno pierde, más si el entrenador es el tío, pues no suele estar muy contento. Y yo le dije a mi sobrino, en plan reprobatorio, le dije, ostras, Rafael, ¿me puedes decir que un tío, después de tantos años de jugar al tenis, no sabe ver cuando la raqueta está rota? Y lo que me dijo fue muy elocuente. Me dijo, mira, estoy tan acostumbrado a tener siempre la culpa yo, que para nada me hubiera imaginado que era la raqueta la que me hacía jugar mal. De esa manera creció Rafael.
Claro, no sé, ¿se es más exigente o ha sido con él más exigente por el hecho de ser tu sobrino? Me está acordando, por ejemplo, sí, ahora claro, del hijo del Cholo Simeone, ¿no? Que está jugando y yo no sé hasta qué punto le viene bien jugar en el equipo del padre o es un marrón.
Bueno, claro que fui mucho más exigente con mi sobrino que con los demás, evidentemente. Tenía mucho más interés en que él fuera bueno que cualquier otro. Esto es lo normal, pero a mí me gustó ser exigente con la gente porque entiendo que pagan para eso, para que alguien les exija. Yo creo en la exigencia, primero, como formación. Yo fui muy exigente con mi sobrino, básicamente por tres razones. La primera, porque teníamos un reto muy elevado y sabía que sería difícil. Luego teníamos que responder con exigencia. Segundo, porque veía a un chico que era capaz de soportar esta exigencia. Y en tercer lugar y principal, porque yo le tenía una gran estima. Yo nunca hubiera sido exigente con alguien por el que no lo sintiera o estima o aprecio, o un gran aprecio. Yo a los entrenadores de la Academia de Rafael, cuando era el director, les decía, por favor, sed muy exigentes con los chicos, que para eso pagan los padres, pero al mismo tiempo que vean vuestra estima. Yo no creo en la dureza como un fin, sino en la dureza como un medio para conseguir las cosas.
Como un medio.
Por eso fui exigente.
Exacto. Ese es exigir a alguien que sabes que por su calidad y por su talento y por lo que tú has advertido en él, sabes que te va a corresponder y tú sabes hasta dónde estirar la cuerda, ¿no?
Bueno, no solo eso, sino que es por un tema personal, de satisfacción personal. Yo entiendo que en la vida uno se tiene que comprometer siempre a hacer las cosas de la mejor manera posible. Creo que una sociedad, un jugador, un equipo, una empresa no puede funcionar nunca bien si la gente no nos comprometemos a hacer las cosas por las cuales hemos sido requeridos a hacerlas de la mejor manera posible. Es imposible, yo creo que uno tiene que tomar esta decisión. Todos cuando vamos al médico queremos que el médico se comprometa con nosotros, ¿no? Independientemente de lo que cobra, pues nosotros tenemos que responder con el mismo compromiso.
Y hablando de médicos, ¿cómo sacas adelante la situación en la que un médico te dice que Rafa está lesionado en un pie y que igual no vuelve a jugar más al tenis?
Pues con una profunda preocupación. Cuando nos dijeron esto, y recuerdo que el médico nos dijo que prácticamente la carrera de Rafael era muy difícil que pudiera progresar, ya que tenía un problema grave en el pie sin solución, pues durante años vivimos con la espada de Damocles encima de la cabeza. No sabíamos hasta cuándo duraría aquello. Yo he visto a mi sobrino, pues, muchas veces salir cojo de una pista, tenerse que tomar calmantes para mitigar el dolor. Claro, mucha preocupación tuvimos y evidentemente, pues, las cosas a partir de aquel momento fueron algo diferentes.
Y entre viaje y viaje, torneo y torneo, partido y partido, porque ahora se hace muy fácil, pero antes no, a buscar algún sitio donde ver los partidos del Madrid.
Sí, Rafael toda la vida le ha gustado mucho más el fútbol que el tenis, lo que curiosamente no entiende mucho. Es aficionado de un equipo de por el centro de España.
Sí, sí.
En lugar de que le guste un equipo que construye bien el juego. Pero en fin. Pero la verdad es que es un fanático del Madrid y estuviéramos donde estuviéramos, en Nueva York, en Australia, en Nueva Zelanda, teníamos que buscar un sitio. Ahora después ya fue diferente con los ordenadores y el internet, pues. Pero al principio, que no había eso, pues teníamos que estar buscando a ver dónde nos hacían el Madrid, a veces a horas intempestivas.
Bien, bien. O sea, pero Florentino se puede quedar tranquilo porque hasta que Florentino deje de ser presidente, Rafa no va a acometer la presidencia al Madrid, ¿no?
Yo creo que Rafael está muy contento con Florentino. Sabe que es una pieza clave en el juego del Real Madrid, en la dimensión que ha tomado, bueno, que ha tenido siempre el Madrid, y entonces no creo que esté en su ánimo desbancar a Florentino.
Bueno, vamos a ver, muy buenas
noches. Florentino, buenas noches, presidente.
Muy buenas noches a todos, don Toni Nadal, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Flor?
Pues muy bien, la verdad es que muy contentos por toda la trayectoria de Rafa, y me alegro pues sobremanera de poder saludarle, querido Toni, porque bueno, usted ha demostrado que es un gran entrenador, un gran gestor de emociones. Y bueno, pues ya sabe usted que si Carlo Ancelotti pues no digamos que lleve buena dinámica, pues voy a tener que buscar un entrenador. Igual pues le pego una llamada a usted.
Sí, pues estaría encantado, ¿eh? Sí, sí, llámeme que vamos a lograr que el Madrid todavía se dimensione mucho más.
Por cierto, que me han dicho, corríjame si me equivoco, que usted como entrenador, aquí en el mundo del fútbol, pues grandes entrenadores acostumbrados a cobrar millonadas porque estamos en un deporte de élite, me cuentan que usted jamás cobró un euro por entrenar a Rafa Nadal. ¿Es esto cierto?
Sí, es cierto. Pero si me ficha para el Madrid tendré que cobrar, ¿eh?
Sí, poco más.
Eso sí.
pero Toni es del Barça, hombre. Vamos a
sí,
ser
pero
serios.
Pero puedo cambiar de camisa, ¿eh? No tengo problema. Si sí. Es cobrando, yo soy medio catalán, ¿eh? La pela es la pela.
Nunca asistiremos al espectáculo de Rafa Nadal, presidente del Madrid, Toni Nadal del Barça, ¿no?
Hombre, que el Rafael fuera presidente del Madrid, creo que la familia, no sé qué pensaríamos. Pero, bueno, de momento creo que el Madrid tiene a un gran presidente. Y mejor que sigan las cosas así.
Sí, pero vamos a ver, cuando usted dice, don Toni, de momento, eso lleva implícito que si se da la oportunidad, don Rafael podría presentarse a la presidencia de Madrid. ¿Sí?
¿Cuándo se vaya usted?
La verdad es que no tengo ni puñetera idea, pero si quieres se lo preguntamos en otra ocasión a él, a ver cuáles son sus pretensiones, pero no creo que esté en su ánimo presentarse a presidente, creo yo.
Pues muchísimas gracias, ha sido usted muy amable en atenderme, don Toni, ¿eh?
Faltaría más.
Muy bien, adiós, señor.
Gracias, Flor.
Tony, hablando del fútbol, en el fútbol se dice siempre que un equipo sobre el terreno de juego es el reflejo de su entrenador. ¿Esto en un deporte individual como el tenis ocurre igual o es muy distinto?
Bueno, es diferente. Lo que pasa es que en el caso de Rafael es un poco distinto, porque yo sí que empecé con Rafael cuando él no tenía poder de decisión, cuando él tenía 5, 6, 7, 10 años, pues evidentemente más o menos se jugaba dentro del sistema que yo entendía que iría mejor para Rafael. Yo fui, lo he dicho antes, yo fui un entrenador exigente, pero siempre intenté que él se volviera autoexigente. Es decir, yo al principio decidía, pero intenté que paulatinamente él fuera tomando sus decisiones. Y claro, yo, ¿qué hice? Yo analicé las características físico-técnicas y mentales de Rafael, analicé las necesidades del juego y diseñé una estrategia de entrenamiento y de juego. Claro, pero a medida que él fue creciendo, pues él lo interiorizó y el sistema que hizo Rafael creo que fue el mismo que hubiera hecho si no lo hubiera diseñado yo.
Me estoy acordando ahora de aquello que cuentas de Monte Carlo, ¿no? Cuando tenía delante un monstruo como era Roger Federer, entonces Rafa venía por detrás, tú, digamos que le avisas antes del partido, ¿no? ¿Cómo era? Que no tenía ni el mejor drive ni el mejor revés.
No, él me preguntaba siempre la táctica y aquel día me dijo, Tony, ¿cómo ves el partido de hoy? Teníamos que jugar la final contra Federer y yo le dije, ¿cómo lo veo? Pues francamente lo veo complicado. Lo veo complicado porque Federer tiene el drive mejor que el tuyo, su revés también es mejor, su volea es mejor. Cuando empecé con el saque, Rafael me dijo, para, vaya moral que me das para salir a la pista. A mí me gusta motivar a la gente. Y le dije, hombre, si quieres, yo te puedo engañar, pero en una hora, hora y media, el suizo no nos va a engañar. Ahora vayamos a buscar la solución. Yo entiendo que en la vida lo primero es aceptar la realidad. Y a partir de la aceptación de la realidad, intento modificarla. Y yo le dije, evidentemente, Federer tiene todo eso mejor que tú, pero yo estoy convencido de que tú le podrás ganar. Yo le dije eso aparte, porque yo creo, toda la vida yo pensé en el futuro, y yo le quería recordar aquel día, en caso de que ganes, que sepas que Federer tiene todo eso mejor que tú y que a ti no te va a quedar más remedio que seguir mejorando para alcanzar el nivel que al que aspiramos. Esa era mi manera de entender el mundo.
¿Quién dijo esta frase? El carácter se construye con la calma, el talento con la tempestad.
No, al revés.
Es al revés.
Esto lo dijo Goethe, el escritor, uno de los más importantes de la historia de Alemania, Wolfgang Goethe, y lo que decía era, el talento se construye o se educa en la calma, el carácter se construye en la tempestad. Y creo que es así. Para construir un carácter fuerte se necesitan hechos. Y eso es lo que yo procuré hacer, hechos. Ponerle las cosas no fáciles a Rafael. Hoy pretendemos que la gente pues mejore la vida sin estos principios y es difícil. Yo creo que la base en la que se tiene que apoyar cualquier persona que quiera alcanzar una meta importante es una base sólida y eso se construye con un carácter fuerte. Es muy difícil si no. Sin esta base sólida, pues aspirar a grandes cosas. Uh-huh. Y eso es lo que yo entendí en la vida. Evidentemente, pues es lo, como lo entendí así, esto es lo que quise aplicar. Y aparte, de esta frase de Goethe y otra de San Agustín que dice, es malo sufrir, es muy bueno haber sufrido. Uh-huh. Y eso también creo que va a misa.
Y sobre todo mantener los pies en el suelo, como aprendió Rafa contigo, porque yo no sé si es más fácil preparar una final, que bueno, te lo juegas todo y vas a darlo todo, o cuál es el plan motivacional cuando tienes que jugar la segunda ronda o la tercera y puede producirse el exceso de confianza o que tengas demasiado arriba, ¿no?
No, porque yo siempre tuve miedo a perder y supongo que se lo trasladé equivocada o acertadamente a Rafael. Yo entendí que todos los rivales eran difíciles, que la derrota siempre estaba allí acechando, por eso intenté que él pusiera la máxima atención, tanto si era el primer partido del torneo como el último. Entonces él se acostumbró a ir al límite, pero ya no solo en los partidos, sino también en los entrenos, por dos razones. Primero, porque era la mejor forma de progresar, y en segundo lugar, porque me daba la tranquilidad siempre de que si perdíamos no era por culpa nuestra.
¿Y lo que viene, Alcaraz Sinner? ¿Algo parecido a lo que se ha ido? ¿Es distinto?
Bueno,
¿va a ser más fácil para ellos?
Son, ¿no? Los dos creo que son muy, muy buenos. Creo que a mí particularmente me gusta más el juego de Alcaraz, pero hay que reconocer que Sinner este año ha sido intratable. Es un punto más sólido que Alcaraz, creo que es menos brillante y no veo a nadie que hoy en día les pueda, mínimamente le puedan intimidar puntualmente en un partido, sí, pero a lo largo de la temporada creo que es difícil que les puedan intimidar, y creo que por la juventud que tienen los dos, pues nos espera pues una rivalidad casi como las de Djokovic y Federer, o Rafael y Djokovic, o Rafael y Federer.
Pues Tony Nadal, que me imagino que seguirá con sus charlas motivacionales para escuelas, empresas, distintos colectivos.
No, yo no pretendo motivar a nadie, ¿eh? No os confundáis. Yo voy a dar charlas porque me dicen que cuente mi historia, la historia con Rafael, pero yo no pretendo ser dogmático cuando voy a dar una charla, ni especialmente motivador, ¿no? Cada cual que haga las cosas como crea conveniente. Yo tenía la convicción de que si quería aspirar a grandes logros, pues teníamos que hacer un trabajo consecuente, y que esto implicaba una dosis de dificultad, implicaba un gran compromiso, y es lo que procuré aplicar, pero cada cual que haga lo que crea conveniente. Yo tomé ese camino porque creía que era el que me ofrecía más garantías de éxito, pero hay otros que tomaron otro camino diametralmente opuesto o bastante diferente, y les fue muy bien, así es que cada cual que haga lo que quiera.
Tony Nadal, parte esencial y fundamental de la historia de nuestro mejor deportista de todos los tiempos, que ha tenido el detallazo de pasarse por aquí esta noche desafiando los elementos, además. Un abrazo muy fuerte, Tony, y gracias, gracias por todo, de verdad.
Faltaría más. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Grupo Risa.
La noche.
COPE, estar informado.
Bueno, pues después de esta entrevista que hemos dedicado a mi sobrino Rafael, vamos a retroceder para escuchar el Vaya Fiesta el pasado mes de mayo, el día 21. Ya veréis qué lección de periodismo de David Sánchez, poniendo cortes de una entrevista y no acertaba ni uno el tío. Y muchas cosas más en aquella entrevista, en aquel Vaya Fiesta de mayo, vais a recordarlas porque es muy reciente. Venga, empezamos.
¿Qué tal estáis?
Bien, muy bien.
Aquí.
Perfecto, estado de putrefacción, muy bien.
Sí, de miércoles.
Sí. Menos mal que ya ha dejado de llover, tío, ya empezó a hacer buen tiempo.
Oye, pues no yo me estaba afectando de verdad, ¿eh?
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Lo sé, sí, sí.
No, hombre, pero si eres del norte, tú.
Pero es que el norte hace bueno. En el norte
por eso,
hace bueno.
Como soy del norte, ya ha llovido sobre mí todo lo que tenía que llover. Ahora ya a secar. Estoy muy contento con que no llueva. Venga, vamos a empezar. ¡Vamos! Radio Marca Despierta San Francisco. Qué gran programa. La semana pasada se celebró San Isidro en Madrid, y cuando es festivo, David Sánchez no engaña a sus oyentes.
¿Alguien saca un timbre aquí? ¿De estos de hotel? Bueno, mola, ya que está, lo tocamos, ¿no? Aquí no solo tocamos los huevos, tocamos timbres de hotel. Como siempre, DSF trabaja los festivos. Esto es directo, Directísimo. Ahora mismo, mira, en mi reloj son las 1:15 de la tarde.
Es increíble.
Tócate los pies.
Increíble, de verdad. Increíble.
Qué poca vergüenza. ¿Qué
pasa? No, no, es que no la, bueno, no la ha probado nunca la vergüenza. ¿Cómo vas a ver lo que es?
Esto va
a ver, contra tiempo de juego el sábado. Momento Eurovisión, o mejor dicho, momento Eurofoto. Ojo a este momentazo cuando cantó Italia.
Pues allá va Lucio Corsic. ¿Sí? La RAI ha metido una cosita que está muy bien, que es, ha decidido rotular, subtitular la canción.
Non sono nato con la faccia da tu.
Cómo mola en italiano.
Con qué paura del buio.
¿Y han exigido que viniera su título en inglés? ¿Lo han exigido?
No, 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 no lo exigen. O sea, lo hacen ellos porque quieren. Lo hace Italia porque quiere.
¿Por eso?
Sí, sí.
Así. Tiene narices que el estonio haya cantado en italiano y esto es en inglés.
No, no, esto está cantando en italiano.
Pero foto. Si lleva dos minutos la canción sonando en italiano.
Cuando uno sabe idiomas.
Que me he ido a meter la pizza.
No me... De verdad, Fouto, lo sacas de los árbitros y de la federación y
está
de la liga.
Está perdido,
y...
sí.
No. Madre mira que, mía de mi
mira
vida.
Mira que lo intentamos en Eurovisión.
Un absoluto inadaptado, un absoluto inadaptado.
¿Tú has visto, ¿viste Eurovisión o no, jamás?
Yo, no, yo sabes que no, no. No, y además no. Llevo años, yo no recuerdo la última vez que vi Eurovisión. Pues probablemente. A ver, tiempo de juego, el domingo. Cúmulo de despropósitos a consecuencia de la saturación de partidos, algo a lo que no estamos acostumbrados.
Por la salvación, Unión Deportiva Las Palmas le gana a Shonkar.
No ha comenzado el partido, Raba está junto al balón. El saque inicial será, por lo tanto, del Leganés, que queda a la izquierda de la cabina de transmisión de la COPE de tiempo de juego. La Unión Deportiva Las Palmas a la derecha. Va a comenzar el partido.
Que somos 10 partidos. ¿Cómo va el partido final de la Copa del Rey Evia? ¿Lo tienes puesto o ya lo has quitado? Hola, Fútbol Sala. ¿Que cómo va Bilbao Zaragoza Peña?
Pues estamos ya en la segunda prórroga. Bilbao Basket 95, Zaragoza 97.
No seáis pesados que ahora ya manda el fútbol. Venga, hasta aquí la ronda.
¿Dónde está Pedro Martín? ¿Por qué te levantas?
Porque no veo el partido.
Ah, que no ves, vale, pues nada.
Claro, pero lo acabo de ver.
Ocasión del Español en Pamplona.
Sí, ha llegado por banda derecha. Era Urco González el que le quería ganar en el mano a mano al portero Sergio Herrera. 0-0 entre Osasuna y Español.
1-0, ¿eh? 1-0, ya quisiera el Español.
Sí, sí.
¿El Liverpool mañana contra quién juega, Mansi?
Pues ahora te lo digo.
Te lo digo yo antes. Contra el Brighton en Brighton and Albion. Brighton and Hove and Albion.
¡Despierten! ¡Ya!
¿Has visto?
Vaya broncas, de Paco, ¿eh?
¿Has visto? Eso es lo que pasa por poner todos los partidos a la misma hora.
Efectivamente, Javier, presidente, presidente Tebas, muy bien.
Tenemos que tener.
Sangar, tú también te la llevaste, ¿eh?
Pasión, concisión, ese espíritu de síntesis, cuando lo dan paso y están partidos.
Vamos, rápido, partido.
Entonces,
venga,
cuando
estamos en la cabina, vamos con la cabina. Vale. Antena Aragón, el domingo. Oviedo, Real Zaragoza. Partido de la jornada en segunda división. Durante el encuentro, los maños también estaban pendientes del Castellón, el Dense. ¿Cómo cantó el narrador del Real Zaragoza el gol del empate del Castellón?
¡Gol del Castellón!
¡No digas, Pato! ¡Gol del Castellón! ¡Mírame a los ojitos y dime que es cierto!
Por supuesto que es cierto.
¿Quién ha marcado?
Eso no lo tengo el dato todavía.
¡Pues me da igual!
¡Uno de blanco y negro!
Uno de blanco y negro.
Lo que susto he entendido anulado. Digo, ¡fuera de aquí!
De Markanić.
¿Cómo?
Nick Markanić.
Yo le llamo mi hermano. Le llamo mi hermano. ¡Gol del Castellón! ¡A favor del Real Zaragoza en Castellón! ¡Marca el Castellón! ¡Empata el Eldense y nos aleja de la quema! ¡Del terror! ¡Del miedo! ¡De los pitidos del miedómetro que no me dejan dormir! ¡Empata el equipo de mis amores! ¡De Siquitito! ¡El equipo de Pellizco! ¡La gol del Castellón! Árbitro, la hora.
Y luego les marcó el Oviedo en el último minuto.
Sí, 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 exacto. ¿Qué tanto cosa, esfuerzo, ¿no? Para nada, hijo.
Sí, sí, sí.
¿Cómo
Cope
es
Cataluña, ahora llega nuestro favorito, tiempo
vamos
de Español.
Vamos al clásico de clásicos.
Pero es que, claro, la situación está tan difícil que como no
baje,
me atrevo
como,
ni...
¿Cómo baje?
Uf, habrá que hacer un especial. O sea, si pasa eso...
hay que hacer un monográfico.
Que no digo nada, Dios no lo quiera, ¿eh?
Dios no lo quiera, Dios no lo quiera.
Tampoco,
Dios,
es que yo no quiero que baje el Español ni el Leganés, claro.
¿Tú qué?
A ver, lo que te iba a decir, si no quieres que baje uno, ¿qué pasa? ¿Que no quieres que baje el otro o qué?
Claro. Osasuna Español. Javier de Aro después de perder 2-0 el Español frente a Osasuna.
Nos puede caer el segundo, 7 de añadido. Ojo a Raúl García de Aro, el segundo. El segundo... Este equipo huele a muerto y aunque la propiedad, esta vergonzosa propiedad siga, no pueden seguir y nos estáis enviando a la mierda otra vez. Chen, Mini Chen, Mau, Galagarza, Manolo, jugadores, nos estáis llevando a la ruina. Manolo, Manolo, que nada, a la calle todos. Hay que hacer una revolución. Si es que una flor no hace un jardín, hombre.
Ostras.
Está...
Es que me da miedo ya.
Sí, pero sí. ¿Tenéis claro que es que critica? O...
Sí, hay que leer entre líneas.
Yo creo que hay que... No sé, no, sí,
hay que darle una lectura...
Hombre, Carlos,
equilibrada. Yo tampoco le veo tan espídico, ¿no? Digamos que es una crítica
él
constructiva.
Él deja entrever que no está del todo contento. Que hay cosas con las que no está de acuerdo.
Exactamente.
Sí, puede haber incluso distintas versiones. Es como cuando un titular, un entrenador en una rueda de prensa parece que da un titular, pero no lo da.
Eso es.
Esa diferencia entre fondo y forma, ¿no?
Efectivamente. Movistar Plus, el día después, atención ahora, porque el mini Maldini ha nacido. Tiembla, Julio, que te van a quitar la silla.
¿Te llama Maldini, en serio?
Sí, me dice Maldini.
¿Sí?
Es que me gusta mucho el estadio de fútbol.
O sea, tú eres como Endrick, que su ídolo era Bobby Charlton.
No tiene un Eurocopa, pero un Mundial en 66.
Eres Maldini, literal. ¿Porteros míticos recordáis vosotros?
Yacín, ganó el Balón de Oro en el 63.
¿Cuántos Mundiales ganó Garrincha?
Dos.
¿Cuál era la característica especial de Garrincha?
Que tenía una pierna más larga que otra.
¿Algún brasileño más?
Carlos Alberto.
¿Cómo le llamaban también a Carlos Alberto?
Papita, lateral derecho. Metió el gol de la final del Mundial en 70.
¿En cuántas posiciones podía jugar Gullit?
Defensa de donde lo pusieses. De todos los mundiales me sé los campeones. Después de la Segunda Guerra Mundial del 50 en el Maracaná, Uruguay, 54 Alemania, en el 58 Brasil, 62 Brasil, 66 Inglaterra, 70 Brasil.
Estoy flipando.
Qué grande. Si hubiera tenido un hijo como él, más.
Si hubiera tenido un hijo como él, dice.
Es increíble, ¿eh? Es increíble.
Es maravilloso. Es
alucinante
maravilloso.
El niño, Perlito, tío. Qué pasada. Qué de pasada.
Oye, tiempo de juego el domingo. Maldini tienes que traer a.
Sí, pues me gusta. Tiempo de juego el domingo. Sigue ganando adeptos el consultorio de Elena Condis, la nueva sección del programa de Paco González. Esto hay que pararlo porque vamos a escuchar lo mejor de la última entrega.
Para el consultorio de Elena Condis tengo mucha curiosidad por saber qué te enamoró de tu actual pareja.
Seguramente la simpatía, aunque en determinados momentos no siempre es así.
¡Calla, Emilio! ¡Por favor, calla un poco, Emilio!
Y la chispa y la agilidad mental.
Cuando ya no estaba permitida la barbacoa también por el protocolo de la Liga. Y ahora, permitida la barbacoa. Joder, para con las cremalleras, cabrón.
Y tener intereses en común es lo más importante en una pareja. Tener intereses en común, porque después...
Te jodes y me lo arreglo.
Al cabo...
Sí, no, me ha parecido sí. Fantástico.
Me está empezando a gustar a mí.
Se acaba el consultorio de Elena, que cada vez trae más preguntas y de más temas, así que...
Aquí ya.
Oye,
vale todo,
yo no lo había oído esto, qué vergüenza. Madre mía, que hablen así los compañeros de su vida personal, de verdad, qué vergüenza. No lo puedo
entender. Ya vale todo, esto es la familia de la tele, tío, pero la
¿quién
radio?
Será, ¿quién será el desafortunado?
El afortunado.
El desafortunado. Radio Marca despierta San Francisco, sí, otra vez. Vamos al más difícil todavía de este programa, que consiste en meter cortes de una entrevista. La de Laporta en TV3. Fíjate que es algo muy complicado en radio,
sí,
¿eh?
Sí,
una
sí.
Entrevista y luego sacar un extracto y ponerlos. Bueno, fíjate. Pues Raúl Fuentes introdujo todos los cortes mal, todos.
Tema Lamin. A ver qué dice Laporta, cómo está la renovación de Lamin y cuándo se va a hacer.
Aquí esta medalla es del Deco.
La medalla del fichaje de Flick es de Deco y de Boyan.
Al mérito es del Deco.
¿Qué más, Rulo?
Bueno, tema del Spotify Camp Nou. Dijo Joan Laporta, atención, que incluso el Joan Gamper se puede disputar en el Nou Camp Nou como partido de prueba de cara a la próxima temporada.
Está parlat, está...
Lo de Lamin está hablado y está encaminado. No puedo decir que está de hecho, porque no lo está.
Está feída, seno.
Como no metemos cortes nunca, ahora nos ha costado un poquito más de tranquilo, que la tercera va a la venta. O sea, cara. Venga, último documento, vamos.
Fichajes de la próxima temporada, ¿eh?
Mercato, ¿eh? Motitos, ¿no? Ya empezamos con las motitos.
Sí.
La temporada que viene iremos al Spotify Camp Nou.
Me parece súper simpático lo que estamos haciendo, Rulo, también te lo digo. O sea, nos acertamos una, macho.
Es increíble, ¿eh?
Es increíble.
Increíble.
Este es el periodismo de verdad.
Qué gran programa.
¿Tú te imaginas el programa de Lama a las 8:30 así?
Bueno, tiene sus cosas.
La media hora.
Iban a robar cabezas, niño.
A ver, COPE, Herrera en COPE, el pasado jueves. No sabíamos que Carlos Herrera era tan aficionado al baloncesto, sino escuchad esto que dijo en su programa.
Por cierto, el Betis Basket este fin de semana afronta los playoffs de ascenso a la ACB. Hay que estar con el Betis, hay que ir el viernes y el domingo al pabellón de San Pablo a apoyar al Betis
Basket. Estás entregado.
Entregado a la causa, totalmente. Lo repetiré varias veces. Ahora noticia a las 7:06 en Canarias.
¿No sabías, Oscar, no sabías de tú de básquet o qué?
No lo tiene escrito, lo dice tal cual, cual.
Sí. Hemos preguntado a Carlos quién era el entrenador del Betis Basket y ha dicho que era Lorenzo Serra.
Lorenzo Serra, pero cada vez esto. Pero el grupo Risa, como son tan profesionales, Juanma. Sí. Luego han querido documentarse a raíz de este corte de lo que se está jugando el Betis de baloncesto.
Sí, y esto ha ocurrido en serio, ¿eh?
Sí, y es que David Miner ha mandado un WhatsApp a un gran baloncestista que es Víctor Fernández. Y Víctor le respondió a Miner. Vamos a escuchar la secuencia de uno y otro. Atención.
Hola, Víctor, de nuevo. Oye, una preguntita que te quería hacer, porque la semana pasada el Herrera estaba hablando de que había que ir, todo el mundo tenía que ir a ver el Betis de básquet. ¿Qué se está jugando? ¿Qué eliminatoria es? ¿Y cuántos partidos son de esa eliminatoria? Gracias.
Y yo, tú me lo preguntarás eso de cachondeo, ¿no? A mí me vas a preguntar tú por el Betis de baloncesto. Yo no he visto un partido de baloncesto en mi vida. No tengo ni idea de lo que están jugando eso. No tengo ni idea. Espérate un momento. Chuchi, ¿el baloncesto ese que está jugando?
El playoff.
¿El playoff qué es lo que es?
Playoff de ascenso a la serie.
¿Pero pueden subir otra vez a la primera categoría? ¿Otra vez hay que ir al Palacio de los Deportes? ¿Y tienen un cine?
Sí.
¿Y cuántos partidos le quedan?
Han ganado el primero y pueden ascender.
¿Y si gana dos más, ascienden?
No lo sé tanto, pero...
Hasta ahí la
respuesta. Es muy heavy, ¿eh? Es muy heavy.
Qué bonito. ¿Cómo le gusta el baloncesto?
Venga, vamos a despedirnos con música. Pedrito Martín y Miguelito por Bad Bunny.
Ay. Titi me preguntó si tengo muchas novias.
Ey, hola, Pedrito.
Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra.
Me lo puedo llevar a todas con VIP, un VIP. Ey, ey. Saluden al Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese.
Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Les gustan mucho las Gabriela, Patricia, ey. La Nicole, ey. La Sofía.
Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Ey. Y una mexicana que ni yo sabía.
Una dominicana que juega bombón.
La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo peor con mi corazón. Ey. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me casé te envío la invitación, muchacho, de eso.
Ay, Titi me preguntó que tengo muchas novias.
Ay,
muchas novias, un tirano selfie.
Ay,
say cheese.
Que se envían las que ya se olvidaron de mí.
Ay, ay.
Buah, me encanta. La pareja.
Está gustado,
sí,
¿eh?
Pero bueno, me vuelve loco.
Por favor.
Me encanta.
Pero pasamos ahora por WhatsApp.
Quiero más Bad Bunny, de Pedrito Martín y de Miguelito. Hoy habéis estado muy bien. Ya podéis dormir años, muy tarde.
¿Cuántos años de carrera tirados por el desagüe?
Desde luego.
Hemos estado todos chorradas. Sí, vivimos de las chorradas.
Miguelito Gaya, que hoy ha dado dos noticias. Ya,
perdón.
Se ha ganado el sueldo. Oye, un abrazo enorme. Descansad, que es muy tarde, es muy tarde.
Venga, sí, es muy tarde.
Juanma, chao.
Un abrazo. Adiós.
Más vaya fiesta la semana que viene, justo cuando empiece el Campeonato Nacional de Liga. Ahora las noticias de las 3. Las de las 2 en Canarias. Luego seguimos adelante, va.
Isa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de los incendios en España.
Sancho.
El calor y el viento han complicado las...